El mundo de los coleccionistas está lleno de peculiaridades y muchas particularidades. Y también en la automotriz está quienes aman coleccionar, restaurar estos vehículos clásicos, vehículos antiguos, vehículos que son historia viva. De eso vamos a hablar en este episodio de Diario de un Motor. Diario de un Motor. Entrevistas, recomendaciones, análisis y todo lo relacionado al mundo automotriz lo encuentras acá, en Diario de un Motor. Amigos y amigas, gracias por estar nuevamente en un episodio más del podcast automotriz de Diario El Salvador, Diario de un Motor, que es posible gracias a Super Repuestos. Hoy estamos en un momento más relajados. Dejamos un poco el tono técnico con el que muchas veces abordamos cada episodio y ahora vamos a hablar de algo mucho más entretenido, pero igual de curioso y de lo que podemos aprender muchísimo, y es de las colecciones de vehículos. Vamos a aprender qué es un vehículo antiguo, qué es un vehículo clásico, son lo mismo, no son lo mismo. Estas preguntas que de repente surgen en aquellos que de repente dicen, wow, qué chivo, ¿verdad? La gente que colecciona vehículos. Pues hoy tenemos a alguien con nosotros que ha dedicado buena parte de su vida a coleccionar y a restaurar vehículos. Está con nosotros Braulio Hernández. Braulio, mucho gusto.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Realmente, pues, una alegría compartir con ustedes. Agradezco también a los amigos de Super Repuestos por la oportunidad que nos da de compartir estas experiencias.
Así es, muchas experiencias, ¿no? ¿Cuántos años tiene de dedicarse a esto de la colección de vehículos?
Pues oficialmente diría que comencé a finales de los 90, ahí por el año 99. Aunque ya había hecho un par de ensayos, llamémosle, allá por los 80, pero no me fue posible por cuestiones de la guerra, etcétera, etcétera. Fue a finales de los 90 que ya me fue posible.
¿Y cómo nació el interés suyo por ser coleccionista?
Era esa, digamos, pasión por los carros, quizás la traigo por naturaleza desde pequeño, desde niño. Así como todos los varones, porque nos gusta jugar con carritos, pues entiendo que así me inicié yo también. Y poquito a poco fui guardando en mi memoria imágenes de carros con los que yo jugaba o los que veía en las películas de la época. Uh-huh. Carros que se me quedaron en la memoria a medida que fui creciendo. Yo pues estudiaba ya en la universidad, pero siempre decía algún día tendré un carro como los que veía usar a Pedro Infante o a, qué sé yo, artistas de la época.
Tenía, ¿verdad?, ese deseo, ¿no?
Sí, así es. Pero realmente sí, por ahí nació la pasión por estos carros antiguos.
Ahora, ese término, carro antiguo, carro de colección, ¿es lo mismo, Braulio?
No necesariamente, no es lo mismo. O sea, quizás comenzando porque los carros antiguos, el nombre viene dado por el mismo tiempo, por la antigüedad de los carros. O sea, un carro puede ser antiguo ya cuando cumple cierto número de años. Uh-huh. Para nuestro país, por ejemplo, se ha establecido un término de 35 años. El mismo gobierno lo estableció hace muchos años. El BMT uh-huh. emitió un boletín en cuanto dice que los carros de colección en El Salvador deben de tener un mínimo de 35 años o más para poder ser ingresados al sistema de control de vehículos o ser importado si alguien quiere traer un carro de estos al país.
Ahora, eso es únicamente aquí en El Salvador. Puede variar según cada país.
Puede variar, pero creo que han usado un parámetro similar a otros países. Y los que estamos en los términos de carros de colección, los que nos gusta tener este tipo de piezas, también tratamos de guardar un espacio de tiempo similar, 35 años. Okay. Aunque nosotros tratamos a veces de que el tiempo se detenga, y quisiéramos que no fueran más allá de los años 80, uh-huh. que los carros fueran considerados como vehículos de colección.
Ahora, al hablar de un auto de colección, estamos hablando que queda registrado, decía, ¿verdad? Existe un registro en el país de cuáles son los vehículos de colección, precisamente.
Sí, así es. Existe un registro, incluso desde la época en que el BMT lo autorizó, ya quedó establecido aún en la tarjeta de circulación el concepto vehículo de colección. Uh-huh. Antes no lo había. Uh-huh. Sin embargo, ahora sí lo hay, pero todavía quedaron varios vehículos coleccionables uh-huh. que no están todavía incluidos en ese término. Andan circulando y su tarjeta de circulación no dice el término de colección. Estamos tratando de ver si se pueden homogenizar uh-huh. para que todos mantengan el mismo concepto en su tarjeta de circulación.
Hablemos un poco de su colección. ¿Cuántos vehículos tiene usted en su colección?
Pues tal vez el número exacto no quisiera mencionarlo, pero sí ya es un par de carritos ya, bastante bonitos ganan por ahí.
¿Y algunos modelos, o sea, lo con los que usted sienta más cariño?
Sí, hay unos modelos que realmente siempre me gustaron. Uno de ellos es el vehículo Chevrolet 1957, que entre paréntesis pues ha servido aún para las promociones de superrepuestos. Uh-huh. Nos gusta a todos los varones ver esos carros. Le gusta a todas las mujeres ver esos carros.
Ha sido famoso el vehículo.
Se ha hecho famoso, ha participado en muchos comerciales, en muchos eventos sociales, ya no se diga. Y así por lo consiguiente, ese es uno de mis carros favoritos.
¿Por qué? ¿Hay algo en especial que le tenga cariño a usted ese vehículo?
Realmente la estética del carro es muy bonita. Y también si uno se pone a leer sobre el carro, como que fue el top de la época, en los años 50.
¿Qué lo hacía ser el top de la época?
Porque parece que había una guerra, llamémosle comercial, entre las marcas uh-huh. más fuertes del mundo, más que todo las marcas americanas. Y la marca Ford y la marca Chevrolet estaban en ese momento pues tratando de sacar su modelo más vistoso. Uh-huh. Y el diseñador de esa época de autos fue contratado por la marca Chevrolet y llegó a la cúspide con ese modelo 57, ante el cual todos dijeron, wow, ya no podemos más, lo reconocemos.
él ganó,
así es.
Perfecto. Ahora, esto de tener vehículos también me lleva a preguntarme algo, Braulio. El coleccionista muchas veces también tiene que volverse un restaurador, ¿no? Tiene que dedicarle tiempo a veces a restaurar un vehículo. ¿Qué importante es o qué tan clave es tener aliados, como en este caso Superrepuestos, para poder darle un mantenimiento ideal a los vehículos antiguos?
Es muy importante, sobre todo porque todos sabemos que los vehículos modernos o de colección antiguos necesitan pues ese mantenimiento. Uh-huh. Yo, gracias, aquí en el país está Superrepuestos y los buenos técnicos automotrices que saben pues de que ahí encuentran los repuestos necesarios. Y en el caso particular de mis vehículos, un 95% lo que es la reparación mecánica de mis vehículos, ahí encuentro en Superrepuestos. Okay. La mayoría de lo que yo necesito. La parte ya de accesorios o carrocería, necesariamente tengo que acudir al país de origen para comprarla por internet.
¿Hay cierta rigurosidad en su caso, por ejemplo, en su experiencia particular? ¿Qué prefiere? ¿El modificar un vehículo antiguo o es mejor preservarlo tal cual ha sido su diseño original?
Depende del vehículo que logre conseguir. Uh-huh. Por ejemplo, en el carro del año 1957 decidí preservarlo hasta donde fuera posible en sus condiciones originales. Uh-huh. El color de la pintura, el tipo de llantas, el motor original y con todo lo necesario para que el carro luciera como que acabara de salir de la fábrica en ese entonces. Pero también, uh-huh, cuando hay oportunidad, si consigo un vehículo que sé que puede lucirse de una manera especial, pues opto por personalizarlo. O sea, lo modifico, pero no con algo que haga ver el carro feo. No, uh-huh, al contrario, me gusta modificarlo para que el carro todavía tenga un poquito más de estética.
Y entiendo que se trata también de que por mucha modificación se mantenga el espíritu, ¿no?, del vehículo, que siga siendo la esencia como se construyó.
Es correcto. Realmente existen modificaciones que a veces se le ponen tantas cosas a los carros que pierde su esencia. Uh-huh. Pero no, en lo particular a mí me gusta mantener la esencia, que lo primero que vean es el cuerpo total del carro, que se vea que es carro antiguo, carro de colección.
Ahora, carro antiguo, carro de colección. Ya hablábamos, ¿verdad? Ya nos explicaba usted el caso de la diferencia. Y en el caso de los clásicos, ¿es lo mismo hablar de un carro antiguo que sea un carro clásico?
No, no es lo mismo. Resulta que, como ya lo dije al inicio, los carros antiguos vienen más que todo dados por su antigüedad de tiempo. Y en este caso ya habíamos hablado de un parámetro de 35 uh-huh años. Para los carros clásicos existe otra condición. Uh-huh. Los carros clásicos tienen que tener cierta características que los haga tan especiales como para considerarlos así, como carros clásicos. Ejemplo de esto es que hayan pertenecido a alguien famoso, por decir algo, o que hayan sido parte de una producción especial, o que hayan tenido pues, o hayan participado en algún hecho especial, como para considerarlos como carros clásicos. Uh-huh. O que tengan 0 kilómetros, que nunca hayan rodado y que solo los anden exhibiendo, puede ser considerado un carro clásico.
¿En El Salvador hay carros clásicos?
Según mi entender, hay pocos, bien contados con los dedos de la mano, carros clásicos. Puedo hablar de ellos. En primer lugar, uh-huh, como ya dije, si pertenecieron a alguien famoso o relevante en la historia, en este caso salvadoreña, el carro clásico que yo consideraría es el que perteneció a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, uh-huh, San Romero de América. Porque realmente hablar de un carro que perteneció a un santo realmente no tiene comparación con, claro, nada. Ese es uno. Uh-huh. Luego también tenemos el carro Escarabajo Volkswagen, el último producido a nivel mundial, según las indicaciones que dio la fábrica Volkswagen desde Alemania. En México se produjo la última unidad de estas, se sorteó a quien se le iba a vender y el favorecido fue una persona salvadoreña que posee ese carro. El carro es un escarabajo en teoría o aparentemente común y corriente, pero es clásico porque fue el último carro producido mundialmente del famoso escarabajo.
Tiene que tener esta relevancia, ¿no? E incluso antes de comenzar el episodio mencionaba usted también, por ejemplo, el carro en el que asesinaron al presidente John F. Kennedy. Exacto. También entraría en esa categoría, ¿no?
Claro, este, así nos extendemos a todo el mundo. Hay carros clásicos que, como el que usted mencionó, que mataron al presidente Kennedy hace muchos años, los años 60. Si no mal recuerdo, es un Lincoln Continental, años 63. Ahí pues murió el presidente, pero ahí quedó como carro clásico. Hay otro, por ejemplo, el carro que chocó un artista famoso de los años 50, un Porsche que era de un James Dean. Uh-huh. También ese carro así chocado y todo, pero es un carro clásico por el hecho que ocurrió ahí.
La relevancia. En su listado de vehículos en los que se tiene ahí, ¿cuáles son algunos modelos así famosos, los más relevantes que usted nos pueda mencionar?
De los carros que están que yo poseo.
¿En su colección? Sí, sí.
Bueno, tal vez por antigüedad y porque son bien vistosos. Aquí vamos a hablar de una mezcla de carros. Por ejemplo, tengo un carro 1923, que cuando uno escucha el año dice, uy, es una carreta.
Dios santo.
Pero no, realmente es un carro muy bonito e incluso lo he personalizado de una manera que ya no es un carro antiguo como tal, sino que es un hot rod. Uh-huh. Es otra variedad de vehículos que se le ponen ya motores V8 poderosos. En este caso, este año 23, este Ford tiene un motor de esos, tiene sus llantas anchas atrás y está bien estilizado, que a la gente pues le gusta verlo.
Está a 2 años de cumplir 100, ¿verdad?
Ya estamos, sí, a 2 años de cumplir 100. En teoría debería cumplir 100. Si el carro estuviera original en todo su estilo y casi no rodara, podría ser considerado clásico.
En serio.
Pero repito, este es un carro personalizado que ha sido pues hecho a mi gusto, llamémosle. Y por lo tanto es un carro coleccionable nada más.
¿Hay otro vehículo que llame la atención de su colección por sus relevancias, ser famoso?
Sí, sí. Tenemos, por ejemplo, el 57 que ya mencioné. Tenemos también un carro Impala, año 58, que fue el primero de la serie Impala. A través del tiempo creo que todavía están produciendo la compañía Chevrolet, pero el primer año en que se produjo fue en 1958, tengo la dicha pues, de tener un vehículo de estos, muy bonito.
Entiendo. Esto va para largo, ¿verdad? ¿Seguirá por muchos años coleccionando vehículos?
Pues no sé si en el caso mío particular pueda ser ya para largo, porque ya los años comienzan a hacer efecto y entonces ya uno piensa en el retiro, tanto profesional como de las actividades así de coleccionar vehículos. Pero espero que mis hijos o alguien de mi familia quiera continuar con esto.
¿Sus hijos tienen el interés? ¿Se han mostrado una actividad de familia?
Sí, sí, les gusta, pero no participan tanto en el momento de estar restaurándolos, sino que ya cuando ya casi está la finalización, ellos comienzan a promoverlos para que puedan participar en actividades sociales o en asuntos comerciales, lo que se quiera. Ahí están ellos de por medio.
Perfecto. Braulio, muchas gracias por habernos acompañado.
Con todo gusto. Sí, claro que sí.
De verdad ha sido un tema muy interesante esto de las colecciones. Es de las partes de las curiosidades que hay en este mundo automotriz y que también queremos presentar en el podcast Diario de un Motor, este podcast automotriz de Diario El Salvador, que es posible gracias a Superrepuestos. Déjenme recordarles siempre, todos los lunes hay un nuevo episodio de Diario de un Motor en nuestra página web www.diarioelsalvador.com y a través de Spotify usted nos puede encontrar como podcast Diario de un Motor. Soy Jonathan Laguán y nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue Diario de un Motor. Te esperamos en una próxima emisión para conocer todo acerca del mundo automotriz. Hasta luego.